Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Cuando uno piensa en Mozart en 1786, inmediatamente lo asocia con el estreno en el Burgtheater en Viena de su ópera bufa Las Bodas de Fígaro, que es el 492. Pero si bien es cierto que este es el evento más importante que le ocurrió ese año, no es el único. Diferente de la cascada de obras maestras que Mozart produjo, un aspecto muy espectacular de este periodo es la variedad tan impresionante de géneros que utilizó y la facilidad y la maestría con que pasa de uno a otro, como si cada uno de ellos hubiera sido lo único que había hecho toda su vida. Esta variedad de géneros que caracteriza la producción de Mozart durante 1786 es muy clara en el programa de hoy. Comenzamos con una obra bien extraña, los 12 dúos para trompa, que es el 487. Para principiar, no es tan claro que sean para trompa. Algunos comentaristas con muy buenos argumentos las consideran escritas para cornos di basseto, y el propio catálogo de Köchel cautelosamente los clasifica como para dos instrumentos de viento sin especificar cuáles. Mozart mismo no las incluyó en el catálogo que llevaba en ese momento de sus obras. Por otro lado, en la antigua edición de las obras completas de Mozart no aparecieron sino los números 1, 3 y 6, que son los únicos manuscritos que han llegado hasta nosotros, fechados 27 de julio. Sin embargo, los números 3 y 6 fueron editados como obras para violín solo. Solamente hasta este siglo aparecieron en la Biblioteca Nacional de París dos ejemplares de una vieja edición francesa que contiene la serie completa de la casa editora Imbold como Opus 46. La mayor parte de estas obritas no tienen repetición. Solamente en el número 2, marcado Menuet, y en el número 4, marcado Polonaise, vuelve a entrar el tema inicial, pero el último dúo, el número 12, que parece un pequeño rondó, no tiene sino una repetición del tema inicial, lo que demuestra que es de forma sonata. El manuscrito de los tres dúos que han llegado hasta nosotros tiene una nota adicional muy curiosa, Unterkegelscheiben, mientras jugaba bolos, lo que resuelve un problema que preocupó por mucho tiempo a algunos musicólogos. Una semana y media después de haber compuesto los 12 dúos que nos ocupan, Mozart escribió el trío para clarinete, viola y piano, que es el 498, que oiremos después, y que a veces se conoce como trío Kegelstadt, trío de los bolos, porque supuestamente fue compuesto durante un juego de bolos. Esto es altamente improbable. Aún en el caso de un genio como Mozart, que supuestamente no componía ante el papel sino en su cabeza, y luego pasaba la composición al pentagrama, no es muy probable que hubiera compuesto una obra de esta complejidad durante que hacía ejercicio. Lo que sí pudo pasar es que en alguna taberna que tenía una cancha de bolos hubiera un par de músicos ambulantes que tocaran trompa y le pidieran al compositor que le escribiera algunas obras divertidas. Lo que sí sabemos es que Mozart conocía a dos músicos así, Johann Thurschmidt y su hijo Karl, que era un poquito mayor que Mozart. También pudo pasar que los dúos tan sencillos se hayan olvidado y de boca en boca se haya transmitido el cuento y la historia del juego de bolos haya terminado siendo asociada al trío, que era mucho más importante y más conocido que los dúos para trompa. Los ejecutantes de estos dúos deben haber sido virtuosos, porque en esa época las trompas no tenían registros, esas teclitas metálicas con que se dan las notas en la trompa moderna, y por lo tanto solamente podían dar normalmente las notas naturales. Quedaba solamente a los virtuosos dar algunas notas intermedias por medio de artificios técnicos. Mozart naturalmente usaba esos recursos en su literatura para trompa, pero aún así, la técnica necesaria para interpretar los dúos rayaba en lo inverosímil, especialmente en los registros altos, y en ese sentido estas obritas son únicas. Oigamos los 12 dúos para trompa, que es el 487, interpretados por André Fournier y André Gantier.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar los 12 dúos para trompa, que es el 487 de Wolfgang Amadeus Mozart. Permítasenos posponer para la semana entrante la audición de la extraordinaria sonata para piano a cuatro manos en fa mayor, que es el 497, que viene inmediatamente después, con el objeto de agruparla con otras obras para teclado, y seguir hoy con la otra obra asociada con el juego de bolos, el trío en mi bemol mayor para clarinete, viola y piano, que es el 498. En el manuscrito fechado 5 de agosto de 1786, no hay indicación de los tiempos de los movimientos, excepto el final, que curiosamente dice Allegretto Rondò. La parte del piano está marcada pianoforte en el primer movimiento, y en los dos restantes Mozart usa la designación habitual de cembalo. La originalidad de este maravilloso conjunto da la impresión, lo mismo que su encanto particular, que vienen en gran parte del calor y de la confianza que reinaba en la amistad de Mozart con la familia van Jacquin, a la cual nos hemos referido varias veces antes. El trío está dedicado a Francisca, la hermana de su amigo íntimo Godofredo van Jacquin, que era alumna de Mozart. La originalidad de la agrupación seguramente se debe a que estaba destinada a que Francisca tocara el piano, Mozart la viola, y el clarinete podía ser uno de los Jacquin o Anton Stadler, el famoso virtuoso y amigo común de ambas familias. La primera edición de este trío por la Casa Artaria de Viena lo anuncia como un trío para piano con acompañamiento de violín y viola, y explica que la parte del violín puede tocarse con clarinete. Obviamente esto fue un truco para que su partitura se vendiera mejor, pero la supuesta parte del violín es obviamente para clarinete. Ningún otro instrumento puede realizar el sabor melódico de esas figuras tan bajas y tan suaves como el clarinete. En esta obra estamos no solamente ante la gema de los tríos de Mozart, sino ante una perla de la música de cámara en general. La elección de los instrumentos es altamente original y significativa para el clarinete, que apenas por aquella época comenzaba a hacer su aparición en la orquesta. El mismo Mozart fue uno de los primeros en emplearlo en sus sinfonías. En el trío con clarinete, la magistral manipulación de los tres cuerpos sonoros, esencialmente diferentes, da lugar a las más originales combinaciones de colores tonales, en los que se aprovecha admirablemente la sonoridad característica de cada instrumento. El incisivo motivo principal domina todo el primer movimiento. La viola lo toma en forma belicosa, mientras que el clarinete lo sigue todavía con mayor intensidad. El minueto, aunque con algunos momentos serios, se mueve en una atmósfera de ligera alegría. En su trío o sección intermedia, el contraste de timbres es explotado de manera francamente humorística. El clarinete parece lamentarse mientras la viola le responde malhumoradamente y el piano le hace eco. En el movimiento final, el clarinete se enorgullece de entonar dos gloriosas melodías. Por un momento sus compañeros se enfrentan, pero hacia la brillante conclusión del movimiento cesa toda oposición y el clarinete y la viola prosiguen en perfecta fraternidad. En versión de Lawrence MacDonald, Judson Griffin y James Weaver, transmitiremos el trío en mi bemol mayor para clarinete, viola y piano, que es el 498. Son sus movimientos andante, menueto y rondó alegreto. Thank you.
Thank you. Thank you.
el trío en mi bemol mayor, para clarinete, viola y piano, que es el 498 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos los 12 dúos para trompa, que es el 487, y en el que se utilizaron textos de Marius Flotius, Helen Less, Alfred Einstein y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, nos dedicaremos a música para piano, solo y a cuatro manos, que Mozart escribió en la segunda parte de 1786 para entrar en el periodo de transición que llevará a nuestro protagonista a su más clara cumbre artística, con la consiguiente caída en popularidad en el mundo musical vienés. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.